Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
Todo el mundo está preguntándose qué va a ser de mayor todo el rato.
Claro, claro, es que totalmente, vamos, y que quiera ser casi el año que viene.
Claro.
Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos por los trabajos del futuro. En vez de darle tantas vueltas a los trabajos que van a desaparecer, ¿cuáles son los que más futuro tienen? ¿Qué profesiones nuevas están surgiendo ya? ¿Y cuáles van a estar mejor pagadas? No todas tienen que ver con la tecnología. Es que la tecnología tiene que ver con todas. Desde la agricultura, la psicología o la medicina, la moda, el turismo y los idiomas. Todo tiene que ver con la tecnología, en realidad. ¿Cómo van a saber los niños que quieren ser de mayores si los mayores no sabemos ni los trabajos que existen hoy? ¿Y tiene sentido seguir separando ciencias y letras? ¿Es posible reinventarse a cualquier edad en una de estas profesiones con tanta demanda? ¿Qué es un talentista y un experiencialista? ¿O un experto en trading automático y un gestor de digital twins o un auditor de algoritmos? Pues ahora lo hablamos con una experta en empleos del futuro, o mejor dicho, empleos con futuro. Sabe mucho de esto, pero antes de presentártela, te voy a contar una historia. La del primer coche que llegó a Mallorca. Al bajarlo del barco, los presentes, los que estaban ahí en el puerto, vieron un artefacto extraño y exótico que fascinó a todos en el puerto de Palma. Nadie había visto nunca un amasijo de hierros como ese, ni siquiera el potentado empresario mallorquín que lo había comprado. De hecho, me contó su nieta una vez que cuando su abuelo, que no sé si era su bisabuelo, cuando vio llegar el primer automóvil, le dijo al chofer, al suyo, al que le había llevado hasta el puerto, que procediera a llevarle de vuelta a casa, que para eso era su chofer. Claro, que lo hiciera en el automóvil nuevo. Y no salió bien. El chofer podría ser un excelente conductor de coches de caballos, pero encender de repente una de esas máquinas con un motor de combustión, pues no tenía ni idea. Su profesión había cambiado para siempre. ¿Qué más profesiones están cambiando, Elena?
Hola, ¿qué tal? Pues están cambiando prácticamente todas, porque como tú bien dices, no es que haya un impacto de la tecnología marginal en algunos empleos, sino que lo está afectando a todo, absolutamente a todo.
Hay empleos que todavía no sabemos cómo se llaman, pero que ya hacen mucha falta, y hay empleos que seguimos llamando igual que antes, pero que consisten en algo totalmente diferente, ¿no? Como lo de este chofer mallorquín.
Claro, es que efectivamente muchas veces cuando hablamos de los trabajos del futuro pensamos solo en los trabajos emergentes, los trabajos que acaban de surgir y que no conocíamos nadie, pero tenemos que pensar que la gran parte de los trabajos que llamamos del futuro son realmente profesiones tradicionales que evolucionan gracias a la tecnología y cuyas habilidades cambian completamente, las necesidades de capacidades en las personas que las tienen que desempeñar cambian, pero en realidad son profesiones tradicionales evolucionadas.
Hay en plan buscadores de oro o algo así. Si te fueses a otros planetas sería como buscador de otros metales preciosos, en, por ejemplo en Marte, para buscarlos y luego venderlos. Y no sé, eso se podría ser minero interestelar. ¡Vamos! Lo he dicho bien.
Y hay tantas novedades tecnológicas que estamos todos un poco
poco perdidos, ¿no? A mí esto del automóvil, de la llegada del automóvil por primera vez a España, a ojos de gente que nunca había visto nada igual, no es como ahora que lo podemos ver en cualquier pantalla, entonces nunca lo habían visto, me parece muy ilustrador de cómo de desconcertados podemos estar a la hora de afrontar estas innovaciones tecnológicas. Y contando esta misma anécdota que me contó una empresaria mallorquina, la nieta o la bisnieta de este primer dueño de un automóvil, no sé si en España, pero desde luego en Mallorca, se me acercó una persona del público el otro día en León a decirme una cosa que había pasado en su pueblo, en un pueblo cerca de Babia, en la montaña leonesa. Cuando llegó a aquel pueblo, el primer automóvil. Y los ricos del pueblo que lo tenían y se acercaron a una era, a la montaña, pues a cazar o a hacer lo que hicieran los ricos. Entonces, una señora, una paisana del pueblo, se quedó mirando aquella máquina de hierro, que no entendía bien cómo funcionaba, pero que sabía para lo que servía, que había llevado hasta aquí al señorito del pueblo. Y se quedó muy extrañada porque no se movía y se lo quedó mirando. Y lo miraba y lo miraba y tenía un poco de miedo, se acercó, ¿no? Tal. Que... Y ya cuando le perdió el miedo y vio que no hacía nada, aquel automóvil quieto en mitad del campo, le llevó un atijo de alfalfa. A ver si así reaccionaba la máquina. Y es que me encanta porque creo que todos somos la señora de la alfalfa con sí. Los trabajos del futuro.
Sí, sí,
o sea, no sabemos qué
echarle. El efecto wow, sí, sí. El efecto wow que genera, ¿no?
Y tú te encontrarás con muchas de estas, de este desconcierto cuando tienes que hablar de qué trabajos hay, que no sabemos cómo se llaman ni en qué consisten, cuáles son esos empleos, Elena, que más sorprenden cuando tú dices, oye, no, es que aquí las empresas están buscando esto y lo están buscando ya.
Sí, bueno, es verdad que hay muchísimos nombres que provocan este efecto wow, ¿no? Que provocan el echar alfalfa al automóvil, como puede ser, por ejemplo, un experto en captación de energía solar en el espacio, o un experto en gemelos digitales para el sector de la salud.
Esto es lo de los digital twins.
Los digital twins,
sí. Tienes que contar.
Sí, bueno, eso es no es más que una réplica virtual de cualquier cosa, que puede ser desde un motor hasta un ser humano o una ciudad entera, ¿no? Y que se utiliza para poder hacer simulaciones, mejorar procesos, pero sobre todo en un entorno controlado, ¿no?
Esto nos lo contaba Paloma Llaneza el otro día, que nos vino a hablar de privacidad. Pero claro, no se me había ocurrido que eso ya era un trabajo.
Absolutamente, sí. Y de hecho, uno de mis retos es quitarle un poquito toda esta parte de nombre raro a estos trabajos del futuro, porque es verdad que genera mucha distancia. Y me gusta hacer algo mucho más terrenal de los trabajos del futuro para que las personas entiendan que ya están aquí.
Pues nada, te presto el ejemplo de la alfalfa, que a mí me parece maravilloso, sí. Porque realmente sí, todos sí, somos sí. La señora de la alfalfa.
Así es, sí, totalmente. Pero bueno, sí, tenemos que arrojar un poquito de luz y ayudar a las personas porque hay algo que, además de la complejidad, que es cierto que la realidad es cada vez más compleja, que no complicada, pero sí compleja, sí que es cierto que la velocidad es cada vez más alta y eso hace que sea cada vez más difícil no solo ver lo que viene, sino asumir el cambio, ¿no? Y esto produce un poquito de rechazo en las personas.
Porque Elena, permíteme que te presente, Elena Ibáñez. Elena tiene mucha experiencia en consultoría estratégica y en innovación. Eres experta experta en trabajos del futuro, Elena. Pero bueno, esto es lo que tú asesoras en Cotec y demás. Y además fundaste una empresa muy interesante, luego hablaremos de ella, que se llama Singularity Experts, ayudando un poco a encontrar esas vocaciones y que casen con la demanda que hay fuera en el mercado. Y esto vale para los chicos que están estudiando y que no saben que quieren ser de mayores, pero también hay muchos adultos que no saben que van a ser de mayores el
claro.
Año que viene, ¿no?
Sí, no, absolutamente sí. Ahí lo que pasa es que lo único que cambia es un poquito el decalaje que hay, ¿no? Un chico de 16 años cuando lo estamos orientando, pues todavía le quedan muchos años hasta salir al mercado laboral, con lo cual nuestra labor de anticipación de esos trabajos del futuro es más acusada. En un profesional adulto lo que queremos es que en máximo un año haya podido cambiar su perfil, darle la vuelta como un calcetín.
Claro, los adolescentes ahora que están planteándose qué bachillerato hacer, qué estudiar, hay que calcular qué empleos van claro. A existir en 2030.
Efectivamente.
¿No? Eso sí, sí que muchas veces no sabemos ni cómo se van sí. A llamar. Pero el que está en una empresa en la que no está a gusto o estudió algo en lo que nunca ha conseguido trabajo y quiere reciclarse, sí sabemos cuáles son los empleos que hoy en España están bien remunerados, claro, y además no terminan de cumplirse las vacantes. ¿Cuáles son esos, esos trabajos?
O simplemente que haya cambiado de intereses, porque es algo que olvidamos muchas veces, y los intereses profesionales es algo que varía muchísimo a lo largo de la vida de una persona, así como hay otras cosas que no cambian, las aptitudes cognitivas, por ejemplo.
En lo que eres bueno o no, pero no cambia, pero lo que te apetece hacer, sí, ¿no?
Pero los intereses profesionales cambian muchísimo, sí, sí.
Un traductor de perros. Un robot que traduzca a los perros a nuestro idioma.
El educador de mutantes, porque educa bichos mutados. Y habrá centros de adopción de bichos gigantes.
¿Cuáles son los que estás viendo que ilusionan y que además pues dan alegrías también en lo profesional y en lo a la hora de tener un trabajo y poder sacar una vida, una familia adelante o lo que sea? Quiero decir que sí, que está muy bien lo de las vocaciones, pero que también hay que cobrar por ellas.
Sí, bueno, además me gustaría aprovechar para distinguir entre una vocación y un interés profesional, que no es lo mismo, ¿no? Porque una vocación es como una llamada inapelable, que pase lo que pase en tu vida, tú no puedes hacer otra cosa que dedicarte a ello, y son pocos los afortunados que sienten esto. Entonces, para el resto de los mortales, de lo que hablamos es de tener intereses profesionales, preferencias profesionales, que no es una vocación. Una vocación es algo muchísimo más fuerte.
Por ejemplo,
pues en primer lugar, pues con expertos en inteligencia artificial, machine learning, pero por ejemplo, en segundo lugar, están los expertos en sostenibilidad, que no son trabajos genuinamente tecnológicos. En tercer lugar, tenemos expertos en business analytics, analítica de negocio, que tampoco son personas que necesariamente vienen de la rama tecnológica, muchos vienen de la rama de sociales, ¿no? Inteligencia de negocio. Hay veces que pensamos que todo está en el sector tecnológico y no, no. Y como tú muy bien decías al principio, como abrías este podcast, son otro tipo de profesiones, otro tipo de sectores más tradicionales donde impacta más aún la tecnología.
Hay gente que viene teniendo una profesión y de repente lo que le sale del test es algo totalmente distinto a lo que se está dedicando. Nos equivocamos mucho a la hora de elegir en qué trabajamos.
A ver, en profesionales adultos lo que vemos son sobre todo dos perfiles de los que vienen a Singularity Express. Por un lado, el perfil de aprendizaje continuo, muy exigente consigo mismo y que siempre necesita estar saliendo de su círculo de confort y demás. Y son personas que están muy bien formadas, pero quieren seguir formándose. Y luego tenemos al perfil que te comentaba hace un momento, que es aquel que está con quemado, por decirlo de alguna manera, en su profesión, o que ve que no aporta, que no tiene plenitud profesional y que sus intereses profesionales han cambiado. Entonces ellos detectan, intuyen, sienten en su interior que algo ha cambiado, pero no pueden identificar bien el qué. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles a decodificar un poco esta evolución que ha experimentado en intereses para poder decirle por dónde tirar. Porque, claro, una persona puede decir, me gustaría dedicar mi tiempo a ayudar a los demás, pero, claro, ¿qué has estudiado? ¿Qué background, qué formación previa tienes? ¿Es habilitante o no es habilitante tu formación para según qué otras profesiones? ¿Por dónde quieres tirar? ¿No es lo mismo ayudar desde la educación, ayudar desde el mundo sanitario o ayudar desde el mundo de los recursos humanos, por ejemplo, ¿no?
Y cada vez, Elena, hay más gente que está perdida. Yo lo hago un poco a pie de calle, pero tú tienes los datos, ¿no? O sea, hay ahora mismo esto que se llama, así en fino, el burnout. Hay más gente quemada que nunca, que antes. Porque una cosa es, son dos fenómenos. Uno, que los cambios tecnológicos hacen que sintamos mucho vértigo. En madre mía, cómo está cambiando todo, cómo está cambiando el mundo. Soy la señora de la alfalfa. Pero también el trabajo está cambiando, el rol que tiene, y cada vez hay más gente que pierde un poco las ganas de levantarse y de hacer lo que está haciendo.
Sí, lo que pasa que por otra parte, yo que me quedo siempre con la oportunidad, también es verdad que estamos en el momento de la historia en el que hay más oportunidades en el sentido de más granularidad a nivel de formación, puedes microespecializarte en muchísimas cosas, las barreras de entrada en cursos de formación han caído muchísimo. También tenemos profesiones que son cada vez más híbridas, afortunadamente, ¿no? Y podemos tener pues a un auditor de algoritmos que ha podido estudiar Derecho, Filosofía, Relaciones Internacionales o Informática. Y esto es súper enriquecedor para la vida profesional de las personas. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, como te decía antes, es ayudar a las personas a decodificar cuál es su perfil, cuáles son sus intereses verdaderos y poder conectarles con estos trabajos del futuro que no conocen para que sepan en qué formarse.
Un señor que reparte helados en Saturn. Que hagan unos ríos para que también
puedan nadar los peces de un planeta a otro.
Y con un mundo que ha cambiado tanto, que está cambiando tanto en lo laboral y también en todo lo demás, ¿seguimos teniendo tan presente como antes, como cuando estudiábamos en el siglo XX la EGB, la idea de las ciencias y las letras?
Sí.
Eso está, pero esto ya no corresponde con la realidad.
Eso es absolutamente así.
¿El filósofo que hace de policía de los algoritmos, no, en qué encaja, en ciencias o en letras?
Sí, claro, pues depende, justamente, en función de dónde venga, del itinerario académico que venga, pues nosotros le recomendaremos una formación complementaria a su bagaje anterior. Pero perdido sí, absolutamente. Desde los orientadores de los colegios, que los pobres, como están absolutamente desbordados, no tienen tiempo ni tendrán jamás tiempo de actualizarse en la realidad profesional, ni en la oferta formativa cada vez más abundante.
Tienen que asesorar a los chavales qué estudiar y no saben qué
profesiones. No saben, por ejemplo, lo que es la ciberseguridad. En general, te hablo así.
Y los padres y madres pasa lo mismo.
Y los padres y madres que efectivamente tienen que hacer esa reflexión para sí mismos, porque también a su vez tienen sus propias carreras profesionales. En casa todavía a día de hoy, bueno, yo escucho todavía muchas veces, pero bueno, qué complicado es ahora elegir estudios. Y en mi época no era tan complicado, pero ¿por qué hay que hacer ahora tanta historia? Y claro, bueno, es que efectivamente...
¿Cuáles son las tres profesiones que se recomienda siempre a los críos cuando dicen es que no sé qué quiero ser de mayor?
Bueno, lo típico está entre un ADE, un derecho y una ingeniería industrial.
El abogado, el ingeniero y el médico, ¿no?
Que ojo, que no tengo nada en contra, pero que hay especializaciones. Y aquí la magia está realmente en la especialización. Es decir, las mejores salidas profesionales no se miden por la carrera que has estudiado. Se mide por la especialización que tienes. O sea, ¿qué salida profesional tiene un filósofo o un experto ético en uso de algoritmos? ¿O qué salida profesional tiene un licenciado en Derecho o un experto en protección de datos? ¿Qué salida profesional tiene un licenciado en ADE o una FP de Administración y Empresas o un gestor de proyectos de RPA para una consultora? Entonces, la magia realmente está en la especialización.
¿Qué es, por ejemplo, qué es un talentista, Elena?
Talentista nosotros lo llamamos a una persona experta en talento, pero que efectivamente necesita hoy en día unos conocimientos de, por ejemplo, de People Analytics y demás que antes en absoluto tenían que ver con esto, ¿no?
¿Esto es el de recursos humanos de toda la vida?
Claro. Que ya no es el de recursos humanos
de
toda la vida.
Es el chofer que se baja del coche de caballos, claro. Y tiene que aprender a cómo lleva la máquina
ya no
nueva,
lo es.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
El experiencialista?
Pues el experiencialista es un rol que también tiene mucho crecimiento, que es el que se encarga de la experiencia de usuario. Y, por ejemplo, pues nos puede sorprender que incluso una empresa con un producto tan prosaico, por decirlo de alguna manera, como el Hyperloop, el Virgin Hyperloop, tiene a una directora de experiencia de usuario. Es decir, que las cápsulas se diseñan a nivel de ingeniería para que un usuario, un pasajero dentro, vaya a gusto y se
le
da una
importancia. Pero el Hyperloop esto luego fue un fiasco.
No, hablo del de Virgin.
Claro, quiero decir que hay luego también este es el riesgo en los trabajos del futuro, que de repente con tanta innovación tecnológica parece que algo va a petarlo y se queda en un bluff. Eso también pasa, ¿no? Con el metaverso ha habido mucha duda de si va a ser un gran futuro laboral o si se va a quedar en un bluff. Hay que tener cuidado también para dónde llega el futuro.
Pero eso, fíjate, Marta, que realmente el riesgo lo tiene el que invierte en eso. No lo tiene tanto el que se está formando, porque alguien que se está formando en física, por ejemplo, para entender la levitación de un cuerpo como un Hyperloop por una vía, el magnetismo.
Teletransporte, por favor, dime que el teletransporte va a tener mucho futuro, ¿no? Estamos todos deseando.
Bueno, pues ahí estamos, con la computación cuántica también, ¿no? Sí, sí, ahí estamos.
Pero es interesante eso, que al final el problema, una cosa es los riesgos empresariales que se pueden correr,
claro,
y otro,
claro.
el qué puedes hacer, en qué puedes formarte, qué trabajos van a tener oportunidades. Elena, tienes un libro que me parece interesantísimo para este momento de tomar la decisión de qué estudiar, sobre todo para los chavales, el de ¿tu hijo aún no sabe qué estudiar? Entiendo que es una pregunta que se hacen en muchas familias y también sirve para los padres, para los hermanos mayores y para los que están dándole un vuelco a su vida, saber cuáles son esos trabajos que se llevan. Y tengo aquí en el índice pues muchos nombres que no tenemos muy claro lo que son. A lo mejor un astrobiólogo sí, pero el experto en gestión deportiva con Big Data, por ejemplo, cuando decimos, no, es que a mí lo que me gustan son los deportes, y parece que el trabajo que se nos ocurre es el de entrenador, ¿no? Claro. O eres deportista profesional, o eres ese entrenador, o si acaso ya un poco más sofisticado, marketing o gestor del, ¿sabes?, el manager.
Dron enfermero, para cuando se lesionen, que les lleve al maquillo.
Choferes que conducen autobuses debajo de la tierra, para ver lo que hay debajo de la tierra, para no molestar a la gente.
¿Pero qué es esto de gestión deportiva con Big Data?
Bueno, pues estos son personas expertas en mejorar tanto el rendimiento de jugadores como la eficiencia de instituciones deportivas, por ejemplo, poder mejorar los entrenamientos basados en analítica de datos y poder predecir qué es lo que va a pasar en el próximo partido, por ejemplo. Y efectivamente, como tú bien decías, es muy bonito ver cómo personas que les gusta un sector, pero que no se quieren dedicar a lo típico, ¿no? Por ejemplo, alguien que le gusta el sector de la investigación, pero no quiere ser un científico, pues podría ser un excelente experto en transferencia de conocimiento, por ejemplo. O alguien que le gusta el deporte, como tú bien decías, y no quiere ser atleta, pues podría ser, por ejemplo, un experto en gestión deportiva con Big Data. O alguien que le guste el mundo de la salud pero no quiera ser médico, pues podría ser un ingeniero de exoesqueletos, por ejemplo, ¿no? Y esto es un mensaje muy interesante para poder transmitir lo que yo te decía antes, que estamos en un momento en el que los empleos con oportunidades son ya muy híbridos y que no hace falta, pues este ejemplo que poníamos del deporte, ¿no? Hacer exactamente lo típico que se espera de ese sector, sino que podemos dedicarnos a algo que tiene que ver, pero que nos permite desarrollar tareas profesionales muy diferentes, que nos gustan más.
Pero luego en los empleos, sobre todo en los empleos en este país, en España, al final el 12% del Producto Interior Bruto, el 12% de la economía, de lo que se mueve este país, es el turismo. Por ejemplo, luego estamos hartos de oír, no, es que hay que reinventar el modelo productivo, pero al final los trabajos están donde están. Y sin embargo, en tu libro hablas del gestor de destinos turísticos inteligentes. Hay que darle una vuelta al nombre, ya te lo digo.
Bueno, pues esto efectivamente son todos los desarrollos que se hacen, por ejemplo, sensorización de playas, por ejemplo.
¿Sensorizar playas para qué?
Pues para temas, por ejemplo, yo que vivo, bueno, que soy andaluza, que hay sequía ahora en algunas provincias, pues el tema de poder racionalizar el agua en las duchas, en las playas, temas de número de personas que hay, todo el desarrollo de IoT.
El Internet de las cosas.
Efectivamente, bueno, de ciudades, de Smart Cities, pero llevado al sector del turismo, pues esto es lo que estamos hablando siempre, que son profesiones tradicionales, pero que evolucionan gracias a la tecnología. De todas maneras, te diré que si miramos realmente a los sectores donde va a haber más variación en empleos, te diré que justamente la parte de gastronomía, hoteles y demás es la que menos variación va a tener, en previsión a los próximos años, ¿eh?
Bueno, pero por ejemplo, están cambiando a la hora de la, aunque sean hasta las fiestas patronales, están cambiando. Que el otro día en León había una cosa que recuerdo cuando lo vi por primera vez, me parece que fue el año nuevo de 2020, fíjate la de cosas que iban a pasar en 2020 y no lo sabíamos, que en Pekín, por primera vez, si era Shanghái o era Pekín, había un espectáculo de drones en el aire. Y el otro día estaba en las fiestas de San Froilán en León, un espectáculo de drones haciendo la catedral. O sea, que también se está innovando,
sí,
hasta en las fiestas
patronales. Claro,
y no sé cómo
sí,
se llamará al experto en drones, si es el dronero.
Sí, bueno, no, también tenemos este trabajo al futuro, sí, que es el experto en realización de espectáculos con drones, sí, sí. Eso es otro.
Dronero,
otro.
Lo podemos llamar. ¿El?
Bueno, sí, sí.
Que la gente luego tiene así. Que decir que ¿tú, ya. ¿Tú qué eres? Pues el del butano, el butanero.
Sí, sí,
el de
sí.
Los
sí.
Drones,
no,
dronero.
Sí. De hecho, nosotros en los informes de recomendaciones que hacemos siempre tenemos que poner profesiones tradicionales similares a las profesiones del futuro que recomendamos, porque si no, hay personas que efectivamente no las entienden.
¿Cuáles son las profesiones? ¿Hay alguna que cuando vas a los coles se le abren mucho los ojos a los niños que diga, ¡ah, eso sí, es un trabajo?
Justamente los expertos éticos. O sea, en la parte de humanidades y de artes es donde más gusta, o sea, donde más alivia ver recomendaciones. Porque tú estás en el tecnológico y tú le puedes decir a un niño, pues un experto robótico para fábrica de Industria 4.0,
videojuegos,
bueno, al final, o computación cuántica para no sé qué, o ingeniería de materiales para la industria aeroespacial, que son trabajos muy chulos, y digo, ah, qué chulo, tal. Pero los que están en la rama creativa que les gusta dibujar o, por ejemplo, un trabajo que también alivia mucho es el experto en design thinking. Por ejemplo, ¿por qué? Porque son niños que les gusta el mundo de la empresa, pero si tú los metes en un grado de ADE, los matas. Porque no les gusta el mundo financiero, el mundo de la contabilidad, el mundo de los recursos humanos, ni todo este rollo de gestión empresarial. Les gusta el mundo empresarial, pero son muy creativos y les gusta mucho ver un trabajo que puedan estudiar algo de empresa, pero desde el lado de la innovación, de creación de modelos de negocio, de creación de productos, de hacer investigaciones con usuarios. O sea, es que es algo como mucho más creativo, más humano, más social. No tiene nada de finanzas, no tiene nada de contabilidad. Y ese trabajo, por ejemplo, no lo conocen y también les alivia mucho.
Analizador de información. Pueden analizar la información que la haga con un escáner, lo que es verdad y lo que es mentira.
En vez de hacer nuevas cosas, se dedicó a mejorar cosas anteriores. Cosas como nosotros. Pero nosotros, pero mil veces mejor, con un cerebro de oro. 8.427 cerebros de oro.
Entonces son aquellos trabajos que se meten un poco en ese resquicio de perfil, que no son todos iguales, y lo completa, ¿sabes? Entonces ahí, por ejemplo, hay un grado muy bonito que se llama grado de Humanidades Digitales Globales. Por eso te digo que es siempre en el campo que no es tecnológico, es donde más ayudamos, porque el tecnológico está bastante claro. Perfiles híbridos, por ejemplo, el bioestadístico que decías. Pues este es un tío, una tía que le encanta el mundo de la salud, pero que es como de rol informático. O al revés, ¿no? Es un híbrido que tiene que saber de biología y tiene que saber de informática. Es una mezcla muy chula. En salud, bueno, los data scientists de salud, o sea, uno de los trabajos que más va a crecer a lo bestia o de creación de medicamentos por el tema de materiales, la química, ingeniería de materiales y todo.
Y la impresión 3D, ¿no? Que es aplicable a...
La impresión 3D, bueno, la impresión 3D se está utilizando ya para trasplantes de órganos, para prótesis, pero ya aquí en La Paz, que son trabajos que ya se hacen y aquí ya hay un gemelo digital pediátrico para poder simular qué tratamiento le va a ir mejor a un niño. O sea, que es que ya existe. Sí, a mí es lo que me da rabia, que ya existen esos trabajos, pero tenemos muy poca madurez tecnológica todavía. A nosotros nos ha venido muy bien todas las noticias de ChatGPT, nos ha venido bien, porque hay ya hay profesionales ya que les está cayendo la ficha, ya ahora. Pero, joder, pero si es que esto lo estamos viendo hace 6 años, ¿no?
Hay mucho miedo en cuanto de los empleos que existen desaparecerán, cuántas profesiones tienen o no futuro.
Sí.
Y muchas de ellas lo que se están es transformando. Había chofer en el siglo XIX, ha seguido habiendo chofer en el XX. No sé si a finales del XXI, si los vehículos autónomos realmente nos cambian tanto la vida, seguirá habiendo no chofers dentro. Pero, por ejemplo, se habla mucho de ChatGPT. Y a lo mejor tiene un capítulo aparte que pasa con los periodistas o con los podcasts, ahora que también las voces. Una ventaja del algoritmo que haga podcast es que no tose, por ejemplo. Esto no
que automáticamente lo quite, claro, no. El sonido, ¿no?
Sí, pero al robot no le da tos. Eso que se lleva, no se constipa ahora en otoño. Sabemos los textos, sabemos las voces, eso ya lo hace la inteligencia artificial, y también las imágenes. Hay mucha preocupación en el mundo creativo, en la ilustración, por ejemplo, o en el diseño, de cuánto de esto que hacemos los diseñadores y los ilustradores ya es capaz de hacerlo la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los trabajos del futuro que veis que van a seguir siendo humanos?
Pues mira, a ver, hay una estimación que dice que para el 2027... de la fuerza laboral, más o menos un 23% va a estar con variaciones, que es una barbaridad. De ese 23%, o sea, se estima, ¿no?, que un 69% son trabajos que van a emerger, son trabajos nuevos, suponen una oportunidad, pero un 83% va a desaparecer, ¿no?, que es lo que tú dices. Es decir, que estamos con un 14% ya directamente de gap de empleo perdido, que si esto va subiendo con el tiempo, pues aquí ya nos metemos en reflexiones que tienen que ver con la renta básica universal y demás. Pero efectivamente, ¿cuáles son los que se estiman que para el 27 van a desaparecer? Pues desde luego todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, secretariado, parte administrativa, financiera, bueno, de banca, del sector público y demás. Todavía en las predicciones todavía no aparece la desaparición de esos trabajos creativos, que tú comentas de diseñadores, aunque está claro, bueno, está claro que hay ya estudios que dicen que ya se contrata sensiblemente muchísimo menos este tipo de servicios, por supuesto, pero realmente donde está la masa que va a desaparecer es en todos estos trabajos, pues obviamente los trabajos repetitivos que la inteligencia artificial directamente suple.
Sí, hay otros estudios que están calculando, me parece que tú lo reseñabas en el libro, que hasta cerca del 70% de las tareas que ahora están remuneradas, bueno, pues se van a automatizar. Eso no quiere decir que el empleo desaparezca, sino que gran parte del tiempo de las cosas que dedicamos ahora,
claro,
pues eso lo van a ir resolviendo los sistemas que tengamos alrededor.
De hecho, hay un estudio reciente muy interesante en torno a esto que se hizo precisamente con consultores y se les puso, bueno, hubo tres muestras, ¿no? Entonces se cogió a un grupo de consultores y se les dejó sin inteligencia artificial, a otros, bueno, con ChatGPT, sin ChatGPT, a otros con ChatGPT y a otros podían mezclar, ¿no? Y entonces lo que se descubre es, y esto es muy interesante porque sí que te puede ayudar a anticipar un poco lo que va a pasar, ¿no? El impacto en los empleos es que desde luego todas las tareas que son, digamos, sencillas, por decirlo de alguna manera, desde luego la productividad de los consultores se multiplica, crece claramente con el uso de ChatGPT. Y fíjate que es curioso, Marta, que incluso crece entre los más incompetentes,
claro,
los consultores más. Resulta que tiene un crecimiento mucho mayor que los que ya son competentes.
A los que más ayudaban al ChatGPT es a los consultores mediocres.
Efectivamente.
Al que es excelente no le va a escribir mejor el informe ChatGPT.
Con lo cual, esto va.
De la media para abajo,
va a estandarizar.
Efectivamente,
va a estandarizar. Pero fíjate que en los problemas que son más complejos, es decir, no que le preguntes a ChatGPT, oye, hazme un plan de marketing para unas zapatillas para este mercado nicho. Y esto te lo hace bastante bien. Pero para situaciones más complejas, pues por ejemplo el típico caso del IES, ¿no? El típico caso de Harvard, donde tú tienes que mirar datos financieros de la compañía, los tienes que poner en relación con entrevistas a los empleados, que lo tienes que poner en relación con la macroeconomía. Cuando ya empiezas a pedir respuestas más complejas, ahí se demuestra que los consultores que han utilizado ChatGPT, su índice de acierto baja. ¿Y esto por qué es así? Porque efectivamente están sustituyendo de manera muy forzada la creatividad o las capacidades cognitivas de conexión, ¿no? Que es algo genuinamente humano, de conexión entre distintas informaciones para llegar a soluciones más inteligentes. Y cuando utilizan ChatGPT, pues muy probablemente están como tapando focos que les podrían inspirar de una manera creativa para solucionar esos problemas.
Claro, o sea que le estamos echando al ChatGPT alfalfa, ¿no? No sabemos bien para qué utilizarlo.
Sí.
Pero es verdad que en el caso de los diseños, de los diseñadores gráficos, se entiende bien el miedo de decir, bueno, si a mí me pagaban para hacer una ilustración y ahora le puedo pedir a Dalí o al copilot de turno, al que sea, que me haga este trabajo, ¿para qué voy a servir yo? Esto se lo preguntaba a un diseñador que me decía lo mismo que nos decía Julio Gonzalo, por cierto, cuando hablamos de inteligencia artificial, un catedrático de la UNED que desarrolla sistemas de inteligencia artificial generativa y enseña a hablar a las máquinas. Y él también decía que al final es un... Como él decía que era un mono estocástico, el diseñador me decía que es un becario apañado, que era de, bueno, es que en realidad, claro, una vez un cliente le había dicho, oye, que no te voy a... A lo mejor ya no te necesito en el futuro porque ahora me han dicho que hay un sistema de inteligencia artificial al que le puedo pedir lo que quiera y me lo hace. Y el diseñador le decía, ah, que ahora vas a saber lo que quieres.
Porque, sí, claro.
Este es el gran problema, ¿no?
Un cocinero, que las cosas que no son buenas, como los golosquines, las chuches, los supersuros, las piruletas, sean ahora buenas. Y las cosas que ahora son buenas sean malas, como las manzanas, el brócoli, las patatas y eso.
Ajá, o sea, como cocineros de...
De que tienen magia para las cosas malas hacerlas buenas y las cosas buenas hacerlas malas.
¿Cuáles son las aptitudes, Elena, las que ves que son más necesarias ya hoy, sin jugar a bola de cristal de qué se va a llevar en el futuro? Hablas de...
Adaptabilidad.
La lo que yo veo, adaptarse al cambio.
Sí,
¿no?
Yo te puedo hablar de predicciones, pero lo que yo veo desde luego
hoy,
es la adaptabilidad.
Hoy en día, las empresas, ¿qué están buscando?
Adaptabilidad.
gente que cuando todo cambia se adapta,
claro,
más fácilmente.
Claro, porque como todo cambia todo el rato, y esto es algo que para las personas, fíjate, tú puedes tener unas aptitudes cognitivas muy altas, pero si tienes una personalidad cerrada o tienes baja inteligencia emocional, pues te va a costar mucho poder recolocar cosas y desaprender cosas y volver a cuestionarte cosas. Y esto, desde luego, la adaptabilidad... Bueno, de hecho, vemos, ¿no?, cada vez más empresas que están contratando a personas diciendo, ya la formaré yo.
¿Y esto en el currículum cómo se pone? Claro, cuando tienes que convencer a un estudiante de 15 años que haga los deberes, le dices, no, mamá, pero si hoy en pausa que lo que se lleva es la adaptabilidad.
Bueno, no, pero es muy interesante lo que dices, no es un tema menor, porque desde luego en un profesional adulto tú sí que lo puedes exigir, porque esto es algo que se aprende y se desarrolla. En un chico, desde luego, tenemos una obligación en las escuelas de enseñarlo. Y es algo, una asignatura pendiente absolutamente.
¿Esto cómo se enseña? Claro, porque las habilidades verbales, podemos fomentar los exámenes orales, por ejemplo, que ahora con tanto ChatGPT por todas partes vuelven a estar cada vez más de moda. El de ya no pedir trabajos largos, que esto te los va a hacer cualquier algoritmo, sino pedirle a la gente que sea capaz de expresarse de forma amena y locuaz. Pero la adaptabilidad, eso...
Yo creo
eso
que se enseña, pues, por ejemplo, enseñando la tolerancia a la frustración, cosa que es algo que en las generaciones que están ahora mismo en los colegios no se sabe lo que es. Se enseña que en un mundo de exceso de pantallas volvamos a leer en papel y a escribir, y a, siempre lo decimos, ¿no?, todo este tema de que los deberes ya te los ponen metidos en tu tablet para cuando tú llegues a tu casa ya lo tengas todo hecho. Pues la adaptabilidad es que un chico que ha nacido empantallado directamente, que aprenda a adaptarse a un mundo tradicional analógico y que no se frustre y que no ponga pegas.
A ver si el trabajo del futuro va a ser aprender a mandar fax.
Pues mira, yo lo mandaría escrito, desde luego. O sea, esto en las escuelas, esto sí que es algo urgente, urgente.
Adaptarse al mundo offline.
Readaptarse al mundo analógico que ellos no han conocido. Sí, sí.
Escribir en un cuaderno.
Claro,
esto es muy del futuro, ¿no?
Claro que sí.
Escribir en un cuaderno con rayas.
Claro que sí, porque ayuda a desarrollar el cerebro en esas edades, desde luego. Y ayuda también a desconectar de esa pantalla. Ayuda a hacerse más responsable de las tareas que tienen que hacer los chicos, porque cuanto más digitalizado está, más compartible es, más pasivo es todo, más pasivas son las tareas, ¿no? Y esto se tiene que enseñar en las escuelas, claro que sí, porque si no, esta generación, cuando entra al mercado laboral, que no es que se necesite adaptabilidad, es que dentro de 10 años esto va a ser una locura, porque los cambios no van a venir cada 2 años como están viniendo ahora, sino que a lo mejor van a venir cada 6 meses, pues van a encontrarse con un mundo muy diferente.
Peluquero mental que controle las máquinas con la mente.
No sé, arquitecto que construya casas en la luna.
Y luego hay otra aptitud que he leído en Tu hijo aún no sabe qué estudiar, en tu libro, Elena, que a veces se nos olvida y es fundamental, entiendo, también en las empresas, que es la capacidad de concentración, ¿no? El ponernos a lo que estamos haciendo y solo a eso. Antes el multitasking parecía que tenía buena empresa,
cada
vez la tiene peor, ¿no?
Qué gran engaño el multitasking. Esto fue una leyenda urbana que
el futuro no es multitasking, es concentración.
Bueno, es que además es que el cerebro humano no está capacitado para hacer multitasking. Nos lo pensamos que estamos haciendo dos cosas a la vez y en realidad no estamos haciendo ninguna. Y esto lo tenemos que saber, por eso digo que es el gran engaño.
¿Qué otros grandes engaños?
El hecho de no coger un libro, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar consumiendo contenidos tan efímeros, tan cortos, con la gratificación inmediata, el scroll continuo, todo esto que está hecho para enganchar el cerebro, todo eso va en contra de la concentración. De hecho, leía este mes que por primera vez en la historia de la humanidad se ha detectado que la inteligencia humana decae.
Bueno, a ver si entonces las máquinas van a ser más listas que los humanos, pero no porque las máquinas sean más listas, sino porque los humanos vayamos hacia atrás.
Efectivamente. Esto no lo queremos nadie.
Lo que sabemos seguro es que hay muchas empresas buscando, necesitando trabajadores y no encuentran gente con ese perfil. Y esos trabajadores pueden ser de cualquier edad. ¿Tú has visto reconvertirse o reorientar carreras profesionales de manera exitosa en los últimos años en alguna dirección que te haya sorprendido especialmente, que no fuera el tipo de trabajo de futuro que tenemos más a mano?
Pues bueno, nosotros tenemos un caso, un cliente de 65 años aproximadamente que venía de tener una empresa digital, pero con una tecnología muy amortizada, porque realmente la digitalización de revistas, que imagínate ahora esto ya...
La tecnología también envejece rápido.
Efectivamente. Sí. Y él veía que nada, que tenía que cerrar la empresa, que con esto no iba a ningún lado. Hizo este programa y le aparecieron capacidades que él desconocía, por su parte, y le recomendamos un trabajo que es el de inversiones en bolsa a través de inteligencia artificial, que él en la vida pensó dedicarse a la inteligencia artificial ni al sector financiero, hizo un máster y ahora mismo tiene una startup que le va muy bien sobre esto. Y para mí es un caso de éxito, sobre todo, no solo por la reconversión, sino sobre todo por la edad.
Claro.
Es maravilloso, es una esperanza. 65 años, quiero decir que hay mucha gente que se está reconvirtiendo con 40 y ya está agobiada. Y no, muy probablemente con 40 años te vas a reconvertir 4 veces más.
Sí, los que están empezando a estudiar ahora derecho, pues las leyes no sé cuánto van a cambiar, pero la manera de ejercer la abogacía es una de las profesiones que a lo mejor en 100 años no cambió mucho y en poco
esta
tiempo
ya ha cambiado. Esta ya ha cambiado, con la inteligencia artificial ya ha cambiado.
Y una de las cosas que habrá que darle una vuelta es a todas las profesiones, la de consultores también, me lo decía una directiva de una importante consultora hace poco. Claro, ¿cómo hacemos los trabajos que se han ido facturando por horas? ¿No? ¿Eso qué sentido tiene si ahora toda esa información te la va a procesar el algoritmo? Se tendrán que valorar pues otras competencias, pero lo de facturar por horas.
Sí, pero bueno, efectivamente aquí viene pues el estudio que comentábamos antes, ¿no? De los consultores de BCG, que al final las empresas cuando contratan consultoras es para resolver problemas complejos, porque si no ya lo harían ellos. Y esto, por lo menos por ahora, parece ser que va a seguir aportando muchísimo el ser humano inteligente.
Bueno, y además lo que yo creo que una profesión que tiene futuro es la que le ponga nombre a las profesiones del futuro.
Nosotros tuvimos un nuevo trabajo. Se llamaba el trabajo de la chancle.
Porque, Elena, no podemos seguir llamando experto en RPA, que no sabemos lo que es, la automatización de procesos, ¿no?
Sí.
La robótica, ¿ves? Esa que necesita un nombre. Experto en seguridad ciudadana con drones, leo aquí, que tiene mucho futuro. Esa bueno, ¿no?
Sí, esta lo vemos en el telediario.
Yo
todos
creo
los
que
días.
Dronero lo propongo como nombre. El experto en granjas inteligentes.
Vivero lunar.
Bueno, el sector de la agricultura es uno de los que más está creciendo y en los que más está variando el tipo de empleo gracias a la tecnología. Porque aquí ya
pues es
tenemos...
un granjero, ¿no? Si el chofer era chofer, con caballos o con automóvil, pues el granjero, pero
bueno,
aquí...
Bueno, sí, un granjero entendedor de la tecnología, sí, claro. Desde luego.
O el bioestadístico para la investigación genómica, el médico experto en personalización, ¿no? De la medicina.
Pero bueno, todos esos trabajos están a la orden del día.
Ingeniero fotónico para la gestión energética, diseñador de espacios de aprendizaje, experto legal en protección de datos. Esta sí ya nos vamos haciendo la idea, pero hace no tanto sonaba tan rara como todas las demás.
Sí. Bueno, en los colegios créeme que sigue sonando rara. ¿Eh?
¿Sí?
Siguen sonando raras, sí. Hemos tenido, como te decía antes, que incorporar una nueva funcionalidad que es profesiones tradicionales relacionadas para que, esto es como el abogado de antes. Y lo tenemos que poner porque si no se queda con la boca abierta y en realidad te metes en LinkedIn y ves posiciones abiertas todo el rato.
Pues nada, echaremos un vistazo a tu libro y nos vemos aquí dentro de unos años para ver cómo hemos terminado de llamar a...
Seguro que dentro de un año ya ha cambiado todo muchísimo, solo de uno.
Es lo que tiene el futuro, que no se acaba nunca.
Así es.
En el mejor de los casos, claro.
Así es, sí.
Elena, pues muchísimas gracias por venir a arrojar un poco de luz en cómo va a ir siendo el futuro y a sentirnos menos mal, porque todas somos un poco la señora del alfa.
Sí, bueno, pues siempre nos quedará ese coche con el que sorprendernos, es bonito también, ¿no?
Sí, oye, y la tecnología pues va a seguir sorprendiéndonos, también sorprendía en el siglo XX y lo seguirá haciendo en el XXI.
Claro, pues muchísimas gracias.
Un gustazo tenerte aquí, Elena, muchísimas gracias.
Igualmente.
Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín. Gracias a la colaboración en este episodio de los futurólogos Yulene, Urco, Martina, Cachalin, Lucía, Javi, Mateo y Luca.
nuevo mundo. Las zapatillas serán de metálicas, los vasos serán metálicos transparentes. Y nosotros seremos mitad robot, mitad humana. No vamos a trabajar, todo lo hacen los microbots. Le piensas algo y ya está hecho. Yo creo que los mitad robots que seremos nosotros tendremos el cuello un poquito ondulado. Bueno, ondulado. Tendremos el cuello hacia el lado derecho y tendremos los pies hacia el lado izquierdo.
Entonces, ¿nuestro futuro es ser robots?
No, nuestro futuro es morir.
No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.
Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.